Doctor Hernán Rodríguez, director del CENEPA. Buen día, doctor, ¿cómo le va?
Muy buen día, ¿cómo estás? Un saludo para ustedes en estudio, para toda la audiencia.
Que gracias, doctor, por tu saludo. ¿Qué tal le trae, digamos, esta lluvia? ¿Cómo se vive, digamos, desde el CENEPA la lucha contra el Aedes? ¿Esta lluvia es un condimento especial para crear más hoteles de lujo para los mosquitos?
Realmente, bueno, la lluvia, así al menos como se presentó en las últimas horas, es bastante saludable, ¿verdad?, en general, pero estamos en un país tropical, subtropical, así que quienes habitamos este país, ¿verdad?, tenemos que entender la responsabilidad que eso, digamos, implica, ¿verdad?, como ciudadanos y como instituciones. ¿Por qué? Porque el agua acumulada en los recipientes puede convertirse en criaderos de mosquitos, que transmiten virus como el dengue, por ejemplo. Ayer nomás estábamos en reunión con intendentes y sus representantes del Departamento Central y Capital, así como de autoridades de los ministerios, entre ellos algunos ministros, que, digamos, de una u otra forma tienen competencia sobre la lucha contra esta enfermedad. Y el objetivo fue recordar justamente las responsabilidades y el compromiso que tenemos de llegar a la comunidad, a la población, para que realicen justamente las actividades que corresponden. Y en ese sentido, bueno, fue bastante interesante esa reunión, ¿verdad? Y bueno, a partir de ahora, y como lo venimos haciendo desde hace varios meses, ¿verdad?, insistir en esa, vamos a decir, en eso, ¿verdad? De tal forma a que, bueno, un sueño que nunca está por demás, ¿verdad?, lograr ya evitar que se produzcan epidemias en el futuro.
Sí, sin embargo, uno recorre las calles de la ciudad, uno sale por los barrios y sigue viendo muchísimos criaderos, cubiertas, latas, botellas, o sea que el trabajo es inmenso de lo que se tiene que hacer todavía desde el punto de vista de la educación, doctor.
Asimismo, justamente quiero mencionar una de las actividades que realiza el CENEPA como institución del Ministerio de Salud en forma regular y que consiste en el recorrido periódico, dependiendo de la ciudad, cada 3 meses, cada 4 meses o cada 6 meses, para ir levantando los índices. En este caso estamos usando el índice de Bretó. El índice de Bretó es la relación entre la cantidad de criaderos encontrados por cada 100 viviendas evaluadas. Y eso se traduce en lo que llamamos un mapa de riesgo, y donde vemos que justamente ciudades altamente pobladas, como Asunción y los distritos del Departamento Central, tienen más riesgo por la cantidad de criaderos que hay, como bien mencionaste. Y otra vez, dentro de cada ciudad, los barrios. Ahora, esa información, como dije, se traduce en un mapa de riesgo que está disponible en la página web del CENEPA, en un apartado que dice mapa de riesgo, índice de Bretó. Cualquiera puede tener acceso y debe mirar para saber cómo está su barrio o su ciudad y tomar las medidas pertinentes, ¿verdad? ¿Para quién va destinado ese mapa, ese trabajo que realmente solamente el CENEPA lo hace? Y está destinado para todos, como ciudadanos y como autoridades locales. Y en base a eso, realizar las acciones pertinentes. Es muy importante que también recordar que de nada sirve que yo lo haga correctamente, digamos, estas acciones de eliminación de criaderos en mi casa si mi vecino no lo hace. Y también ayer se recordó, ¿verdad?, las instancias, ¿verdad?, en cuanto a denuncias a la municipalidad, si es que hay algún terreno baldío o alguna situación irregular, ¿verdad?, que ponga en riesgo la salud de la gente, ¿verdad? Y bueno, si se sobrepasado, entonces ya a la fiscalía. O sea, los mecanismos están establecidos, es cuestión de conocerlos y aplicarlos.
Antes se hablaba del índice de infestación. ¿Se tienen también esos datos o eso ya está compuesto, este índice de Bretó que mencionó, doctor?
Sí, los índices de infestación básicamente es la cantidad de casas con criaderos por cada 100 viviendas evaluadas. Consideramos que el índice de Bretó es más preciso, porque se establece la cantidad de criaderos encontrados por cada 100 viviendas evaluadas. Entonces, por ejemplo, si en una casa yo encuentro, por decirte, 200 criaderos, ¿verdad?, con el índice de infestación larvaria va a ser 1, pero con el índice de Bretó va a ser 100. o 200, ¿verdad? Iba a ser 200. Entonces, vimos como una medida más precisa. De todas formas, independientemente de esas medidas o índices, para ser práctico, ¿verdad? Hay que entender que, bueno, un lugar, una ciudad, un barrio, ¿verdad? Tiene mayor o menor riesgo de acuerdo a la cantidad de criaderos que tenga.
Hasta el momento, doctor, ¿qué cantidad de notificaciones están recibiendo por semana?
Por semana ya hay un promedio de entre 410 a 420. En las últimas cuatro semanas se recibieron 1.660 y algo notificaciones. Entonces sale este promedio.
Sí.
La mayoría en Asunción y el departamento central. Pero es importante mencionar, y agradezco tu pregunta, en las notificaciones debe figurar la ubicación del domicilio del paciente para que justamente a través de este instrumento se nos permita llegar hasta el barrio, hasta el vecindario del paciente en cuestión. Por eso es importante entender, tanto para los profesionales sanitarios como para la comunidad nuevamente en general, que cuando hay sospecha de dengue ya se debe notificar, no hace falta esperar el resultado del análisis. Entonces el propio paciente puede recordarle al médico, por ejemplo, por favor notifique y le voy a pasar los datos de mi domicilio, porque hay que entender, o sea, llenar una notificación que entre paréntesis es obligatoria, el dengue es una enfermedad de notificación obligatoria, no es solamente cumplir con un protocolo de llenado de un papel, es un instrumento que justamente permite evitar que el virus se propague en la comunidad, ¿verdad? A través justamente de las intervenciones que se realizan. Y voy a citar rápidamente, sí. Son tres acciones que se realizan justamente. Primero,
sí.
La búsqueda de otras personas con fiebre. Segundo, la búsqueda, identificación, control y eliminación de criaderos de mosquitos. Y finalmente, el uso del insecticida para eliminar los mosquitos adultos que quedan. ¿Quiénes hacen esa búsqueda, control y eliminación de criaderos? Todos, incluyendo la comunidad.
Sí.
¿Y quiénes, digamos, aplican el insecticida? El CENEPA. Siempre es importante recordar que el insecticida tiene un efecto momentáneo, solamente dura unas horas y no elimina las larvas y pupas. Por eso sería inútil, como dice la gente, fumigar toda la ciudad o todo el país si no se eliminan criaderos, porque al día siguiente vamos a volver a tener mosquitos.
Sí, entonces la gente, yo suelo escuchar que la gente dice, no, se ne pantos hasta yo fumigamba, voy no ya pues jicuay, o por nada, pero lo que usted está explicándonos, doctor, que el insecticida no sirve para eliminar los mosquitos, o sea, es una solución temporal, parche.
Mira, tus expresiones son correctas, ¿en qué sentido? El mosquito no es solamente ese insecto que tiene alitas y vuelas. Y bueno, el mosquito también es el huevito, que es tan pequeño que casi lo vemos a simple vista. El mosquito también es la larva y la pupa que está en el agua. O sea, todo eso es lo que debemos considerar mosquito. Y ayer justamente dimos un ejemplo, reiterando la reunión que tuvimos con los señores intendentes y autoridades de los ministerios, donde se mostraba cuál es justamente lo que está diciendo, la percepción de la comunidad.
Sí.
La gente ve mosquitos volando, y a pesar de que miles de veces escucharon eliminen sus criaderos, eliminemos los criaderos, sí. ¿Verdad? Por alguna extraña razón, digamos, ¿verdad? Inmediatamente pensamos en insecticida.
Sí.
¿Qué es lo que ocurre? Se pasa o se usa insecticida muchas veces, inclusive con empresas privadas o, digamos, adquiriendo productos en el comercio, pero curiosamente, días después vuelven a aparecer los mosquitos, ¿verdad? En gran cantidad. ¿Cuál es el punto? Que lo que no visualizamos es ese mosquito en estado acuático, o sea, como larvas y pupas. Entonces, nunca se acaba la presencia y la proliferación o la invasión de mosquitos, como dice la gente, y es simplemente porque falta ese razonamiento de entender que el mosquito tiene su ciclo, ¿verdad? Y para eliminar ese ciclo, realmente la única manera eficaz y eficiente es eliminando esa agua estancada con larvas y pupas. Así también es importante entender que cuando se ve a la camioneta del CENEPA pasando con el equipo de insecticida, digamos, con la técnica de la nebulización, que la gente piensa, o sea, dice, utiliza la palabra fumigación, no es que hay que estar contentos porque está pasando el CENEPA, al contrario, eso significa
que hay un caso en tu zona.
Así mismo, entonces ahí mismo, ¿qué es lo que debe hacer el propietario? Ver cómo está su patio, cómo está su casa, su canaleta, sus registros de agua, hablar con el vecino y bueno, hacer lo que corresponde para evitar justamente y cortar esa situación en este momento.
Doctor, si bien, de acuerdo a lo que ya conversamos también con otros colegas suyos del Ministerio de Salud, dicen que este año el dengue está un poco más apagado con relación a años anteriores. Sin embargo, ¿cuál es la perspectiva, digamos, que ustedes tienen de que estos casos de notificaciones vayan aumentando o se va a estabilizar? ¿Cuál es el comportamiento, digamos, que se puede tener un poco más adelante?
Si miramos la curva epidemiológica de los últimos 10 años, nos damos cuenta que después de una gran epidemia hay una etapa donde hay pocos casos, ¿verdad? El año pasado fue un año epidémico, con un pico máximo a mediados de febrero. Entonces, bueno, se está cumpliendo la regla, ¿verdad? Hay pocos casos, sin embargo, no hay que olvidar que Paraguay es un país endémico para dengue, o sea que el virus está presente todo el año. También recordemos que el año pasado el serotipo predominante fue el 4.
Este año es el 2.
Este año, de los 30 casos confirmados, 29 corresponden al serotipo 2 y casi todos están, estos casos confirmados me refiero, están en los departamentos de Presidente Hayes, Alto Paraguay, Concepción y San Pedro. O sea que estos números y esta distribución hay que saber interpretarlo de tal forma a entender que independientemente de que la mayoría de las notificaciones provienen de Asunción y del Departamento Central, en otros lugares del país o en cualquier lugar del país podemos tener brotes o podemos tener casos. Y también otra cosa que me preguntan es cuál es el serotipo más es agresivo, por decirlo así, y realmente cualquiera puede ser. Se menciona que el 2 puede ser más agresivo, ¿verdad? Tiene mayor riesgo de complicarse, pero recordemos que el año pasado fallecieron 77 personas y como dije, el predominante fue el serotipo 4. Uh-huh. Así que bueno, son, vamos a decir, aspectos que hay que tener en cuenta y sin más preámbulo, como se dice, debemos diariamente hacer lo nuestro en nuestra propiedad, en nuestra casa y con los vecinos también.
Doctor, ¿podemos reiterar cuáles son los síntomas del dengue? ¿Cómo uno puede decir, me parece que tengo dengue? Porque ahora, según lo que nos dicen, es que la fiebre se puede presentar en varias enfermedades, pero ¿qué es la característica principal del dengue?
Correcto. Bien, podemos decir lo siguiente, la fiebre de por sí es un motivo de consulta, porque, como bien decís, puede ser causada por varias enfermedades. En el dengue en particular, la fiebre se suele presentar de una manera rápida, brusca, ¿verdad? Inclusive la persona suele recordar hasta la hora que le comenzó la fiebre en el dengue, y se acompaña de dolor de cabeza, dolores musculares, dolores articulares, dolor detrás de los ojos, o sea, dolor en varias partes del cuerpo. Ahora, ¿cuánto dura esos signos y síntomas que mencioné? Generalmente duran 3 días. A partir del día 4, por lo general mejora todo el cuadro, la gente se siente mejor, la persona, el enfermo se siente mucho mejor, y es allí donde hay que recalcar que la enfermedad todavía no termina. En el día 4, si bien la persona se puede sentir mucho mejor, comienza lo que llamamos la fase crítica. ¿Por qué se llama fase crítica? Porque aquellos que se van a complicar se complican en estos días. Y ahí es donde hay que tener en cuenta la aparición de los signos de alarma, de tal forma que si aparecen, inmediatamente se acude a un establecimiento de salud. ¿Cuáles son esos signos de alarma? El dolor abdominal, que es el dolor de barriga, el dolor de panza, las náuseas persistentes, los vómitos, algún sangrado o un deterioro del estado de conciencia, un estado de confusión, por ejemplo. Entonces, si se presentan estos signos y síntomas, no hay que perder tiempo. Muchas veces dicen, no, yo ya me curé, ya me pasó la fiebre, y debe ser que comí algo y me hizo mal. No especulemos, debemos irnos urgentemente a un centro médico. Al llegar al centro médico hay que informar, estoy con tal signo de alarma, para que la atención sea inmediata y evitar de esa forma complicaciones posteriores.
Uh-huh. Doctor, ¿el dengue tiene secuelas en el organismo?
Bueno, eso depende de la gravedad con la cual se produjo la enfermedad. En cuadros graves, por ejemplo, sabemos que el dengue es una enfermedad sistémica, o sea que afecta varios órganos. Por lo general, en forma muy leve y no deja secuelas. Entonces, pero hay personas en las cuales sí, digamos, la afectación de algunos órganos puede ser grave, ya sea en el hígado o en el corazón. Hemos visto, incluso hay un trabajo que se realizó hace unos años sobre la afectación del corazón en algunas personas con dengue, pero bueno, son situaciones afortunadamente excepcionales, ¿verdad? Pero bueno, siempre está dentro de las posibilidades.
Doctor, pregunta obligada. La hoja de mamón, el jugo de remolacha, ¿qué es lo que hace en el organismo? La gente te dice, parece que tengo dengue. Toma un té de hoja de mamón, te dice. ¿Qué nos dice al respecto, doctor?
Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, lo que sí está demostrado, sí. Para comenzar la respuesta, ¿verdad? Es que la hidratación, es decir, ingerir agua, sí marca la diferencia. Inclusive las personas se complican menos, o si lo hacen, ¿verdad? Probablemente sea en menor grado, si la hidratación es correcta. Es decir, yo debo ingerir adecuadamente agua, y si no puedo porque estoy con náuseas y vómitos, me interno y me ponen el suero, o me hidratan a través de un suero, a través de las venas. Más natural que el agua, no hay nada, probablemente. Sí. Ahora, en cuanto a infusiones, con hoja de mamón, o como bien dijiste, remolacha, ¿verdad? Realmente no hay demostración de diferencias, vamos a decir, entre uno y otro paciente. Y ahí aprovecho a decir lo siguiente: hay que tener mucho cuidado al analizar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque a veces dice uno se acostumbra a decir, yo tomé tal producto y me hizo bien. Lo hago en primera persona o en tercera persona. Mi vecina tomó esto y le hizo bien. No es la manera correcta, porque si nos ponemos a pensar, la mayoría de las personas con dengue se curan solos, ¿verdad? Entonces, siempre yo aliento a que se realicen este tipo de investigaciones, y voy a citar una manera muy sencilla.
Sí.
Se toma, por ejemplo, no sé, 1,000 personas, se les da una infusión de hoja de mamón, y se toman otras 1,000 personas con las mismas características, y no se le da, y se ve si hay diferencia. Eso es un método científico explicado de una manera muy sencilla, y mucha gente dice, no, la ciencia no cree, los médicos no creen. No se trata de creer o no creer, sino que se trata de evidencia.
De evidencia científica.
Y ahí, como mencioné, sí hay evidencia científica en que una buena hidratación evita muchas veces complicaciones en el dengue.